Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Buenos días, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de su programa Legados Deportivos. Su servidor y amigo, licenciado Gerardo Cajero Navarro, les da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy pongo también, como cada semana, a disposición de ustedes los siguientes teléfonos y plataformas de contactos para cualquier mensaje, idea o sugerencia. Estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana número 407, fraccionamiento Ciudad Deportiva. Teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.uged.mx. Facebook o Meta Radio UGED. En Twitter o X, arroba Radio UGED. En Instagram, Radio UGED Oficial. Y en el WhatsApp, 618-278-3176. Agradecemos también el apoyo invaluable en cabina del maestro Iván Serrano. Gracias, maestro, por todo tu apoyo técnico. Y bueno, el día de hoy es un programa muy interesante. Tenemos la gratísima presencia de el general, mi general de división, Francisco Antonio Islas Rivera. Él nos va a comentar de las disciplinas deportivas que se practican en los planteles militares. En un momento vamos a platicar con él. No sin antes, primero quiero dar a conocer las efemérides deportivas del día 14 de octubre. Un día como hoy, 14 de octubre, pero del año 2012, se destaca el salto estratosférico de Félix Baumgartner, que se lanza desde la estratosfera a más de 39 mil metros de altura y se convierte en la primera persona en la historia en romper la barrera del sonido sin apoyo mecánico. También un día como hoy, pero del año 2011, un 14 de octubre del 2011, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, se inauguran los 16th Juegos Panamericanos, donde en esta edición México obtuvo una gran cantidad de medallas, destacando 42 medallas de oro, 41 medallas de plata y 50 de bronce, en total 133 medallas en total. Bueno, pues le damos la más cordial de la bienvenida a mi general Francisco Antonio Islas Rivera y con el permiso suyo le solicito, mi general, voy a darle a conocer su semblanza para que el público que nos ve y nos escucha sepa quién es usted. General Francisco Antonio Islas Rivera, general de división del Estado Mayor retirado, es originario del Distrito Federal y ingresa al Ejército Mexicano el día 1 de septiembre de 1976. También tiene un amplio currículum y con todo el respeto le solicito, voy a dar los más importantes. Mi general, todo es importante, pero por obvias razones del tiempo, pues entre otras cosas, entre cursos militares, tiene el curso de formación de oficiales en el Heroico Colegio Militar, generación 1976-1980. Tuvo también el curso básico de paracaidismo militar en la Brigada de Fusileros Paracaidistas en la primera generación del Colegio del Aire, instructor de paracaidismo militar en el Heroico Colegio Militar de septiembre-octubre de 1986, también el curso de aplicación de las armas y servicios de antigüedad, la 32ª antigüedad del año 83 al 84, en septiembre a febrero, también el curso de especialización en la Escuela Superior de Guerra como licenciado en Administración Militar, también el curso superior de análisis de información en la Escuela Militar de Inteligencia, primera antigüedad, otros cursos, tiene el diplomado en dirección de programas de protección civil en el Centro Nacional de Prevención de Desastres de 1996 a 1997 en el SENAPRED de la UNAM. También realizó cursos en el extranjero como el curso de especialistas en seguridad en base de la Fuerza Aérea de Lackland en Estados Unidos de enero a abril del 87, director de emergencias y catástrofes en la base aeronaval de North Island Coronado en California, Estados Unidos de marzo a junio del 85, jefe de sección y subjefe en diversas zonas militares, jefe de Estado Mayor también en varias zonas militares, director de los centros de adiestramiento regionales de la 5ª y 10ª región militar, director general de la Dirección de Seguridad Social Militar y ha tenido muchas condecoraciones, entre ellas las condecoraciones de perseverancia de primera a quinta clase, así como la especial y extraordinaria por haber servido al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana por más de 46 años interrumpidos. Mi general, sea usted bienvenido a este su programa Legados Deportivos, esta es su casa, lo recibimos con los brazos abiertos, mi general.
Muchas gracias, licenciado Gerardo Cajero Navarro, y es para mí un placer estar aquí y poder compartir un poco las experiencias que hemos tenido a lo largo de mi trayectoria militar.
Gracias, mi general. Mi general, pues vamos a hablar de las disciplinas deportivas que se practican en los planteles militares. Cuando hablamos del Ejército, hablamos de las Fuerzas Armadas, pues nunca nos imaginamos más bien de tantas disciplinas deportivas que pudieran practicar ustedes, sino nos imaginamos a la preparación militar, etcétera, etcétera. Pero es cuando estoy viendo toda su experiencia, todo el currículum, las materias que llevan en el Heroico Colegio Militar, pues sabemos que también hay deportes militares. Pero ¿qué son los deportes militares, mi general? Yo le preguntaría.
Bueno, es algo esencial en la vida de todo militar.
Sí.
Ya que con él, pues ahora sí se desarrollan las habilidades, se desarrolla todo lo referente a la preparación para las diferentes misiones y tareas que nos encomienden, ¿no? Igualmente, esta práctica de diferentes deportes nos da como disciplina, nos da integridad, nos da el trabajo, o sí que contribuye al trabajo en equipo y la resiliencia mental. Dentro de los aspectos individuales o disciplinas individuales, pues tenemos el atletismo, la natación, el pentatlón moderno, boxeo, taekwondo, lucha olímpica, judo, el tiro, que es algo esencial. En la formación, de no nada más de los planteles militares, de todo militar.
Claro.
Ya que el manejo de las armas pues debe ser especializado y sumamente detallado, ya que con ello, independientemente de preservar la vida del individuo que la porta, también su uso está regulado bajo una ley.
Claro que sí, mi general. Pues sí, efectivamente, usted nos dio, perdón, una definición completísima de lo que son los deportes militares, el objetivo es de preparar al personal militar para su función dentro del ejército y más que nada estar preparado física y mentalmente para desempeñar leal y patrióticamente su función, mi general. Y bueno, muchas personas pudiéramos saber y deberíamos de saber, pero carecemos de ese conocimiento, que independientemente del heroico ejército mexicano, pues en otras civilizaciones, amigos y amigas, radioescuchas, se ha realizado la práctica, la de educación física. Sabemos, lo comentaba mi general fuera del aire hace unos días, esto independientemente que estamos hablando del ejército mexicano, pero desde la antigüedad en otras culturas, en la antigua Grecia, en Roma, en Egipto, en China, ellos se preparaban para la guerra, mi general, usted me lo decía. Y bueno, ¿cómo se preparaban? Pues haciendo ejercicio, alguna disciplina. Y fue así que transcurrieron todo en el devenir histórico de los tiempos hasta la Edad Media, que empezaron entre los reinos a competir, y hasta que el siglo XIX llega el barón Pierre de Coubertin, en general. Usted me lo comentaba también.
Sí, así es. A partir de por sí, la disciplina deportiva, por llamarle así, es algo que ha ido de la mano con el ser humano.
Sí.
Desde su creación como individuo hasta su colectividad ya en la sociedad, y ha ido agarrando forma. Ya posteriormente vino la reglamentación.
Claro.
Ya cada disciplina se fue adecuando a los diferentes criterios que se necesitaban para desarrollar mejor al individuo dependiendo el deporte que fueran a practicar. Y que llegamos ahora hasta las fechas. Hay multitud de deportes, pero todos regidos por una organización y en base a principios, reglas que cada una conlleva, ¿no?
Claro que sí, mi general. Y llegamos al siglo XX y ahí en una página de internet que tiene el Heroico Colegio Militar y en otras bibliografía digital, encontré un dato muy interesante que yo en lo personal desconocía y que comenta que el general Joaquín Amaro fue el director de educación militar y director del Heroico Colegio Militar y fue uno de los, por decirlo así, los primeros secretarios de la defensa y director más bien del Heroico Colegio Militar que le da ese impulso a la práctica deportiva, ¿verdad?
Así es, de hecho, Mijal Joaquín Amaro pues fue el precursor de toda la nueva reestructuración del Ejército Fuerza Aérea a partir de 1913.
Sí.
Ya cuando el presidente Venustiano Carranza ya le da una organización más constituyente al ejército y ya pasa a ser, vamos a ir, de masa a una estructura piramidal de tal forma que siempre estuviera basada en principios, reglas y objetivos para lo cual fue creado. Y en este aspecto ahí entra mucho el Colegio Militar, sí, respecto a la formación de los nuevos comandantes.
Perfecto. Pues qué interesante, mi general. También viendo lo que usted comentaba ahorita de la organización y la reglamentación, descubrimos que por ahí a nivel internacional hay un Consejo Internacional de Deportes Militares que fue creado en 1948. Usted me lo comentaba días pasados, que es después de que termina la Segunda Guerra Mundial, mi general.
Así es. Con base en la misma reestructuración que se viene haciendo de todos los deportes, en México se crea esa organización para que tengan ahora sí que una mayor estructura.
Sí.
Todos los deportes que se practican, tanto en el ámbito militar como en la vida civil, ¿no?
Exacto. Mi general, pues yo sé que el practicar un deporte, no únicamente para el personal militar, sino para, como usted lo comentó, para la ciudadanía en general, nos trae muchos beneficios. Pero ya lo comentaba usted, ¿cuáles serían los beneficios para el personal militar el que practique un deporte? ¿En qué le ayuda al militar independientemente de su práctica militar?
Pues la resistencia física y mental, sí, ¿sí? Ya lo había comentado, el trabajo en equipo,
ajá,
lo que es la integración,
sí,
y lo que es la disciplina, para que todos vayan a cumplir en los mejores términos la tarea o misión asignada.
Y yo lo que estoy viendo también, que es en el ejército, en el heroico ejército mexicano, no sé si también en el colegio militar, pero ya el deporte es inclusivo para tanto para hombres como para mujeres, mi general.
Así es. Siempre en el ejército se ha contado con esa particularidad.
Sí.
Tanto hombres como mujeres, en igualdad de circunstancias, deben desarrollar las actividades físicas, mentales y de resistencia. Que se les pone otros parámetros. ¿Por qué? Claro. Porque simple y sencillamente, si bien es cierto, la igualdad, la equidad es similar,
sí,
la resistencia física de una mujer a un varón sí difiere, ¿no?
Sí, claro.
No es por menospreciar, no es por hacer menos, pero se les ponen diferentes parámetros y que los pasan con mucho éxito las mujeres, ¿no?
Pues sí, excelente. Y mi general, desde usted lo comentaba acertadamente, que el ejército mexicano ha desempeñado también un papel muy importante y darle el reconocimiento a muchos deportistas que incluso ya forman parte del ejército mexicano. Se les da ciertos apoyos, ciertos beneficios. ¿Nos pudiera usted hablar sobre este tema, mi general, por favor?
Sí, mire, en las Fuerzas Armadas se incluye lo que es ejército y marina.
Sí.
Actualmente hay más de 100 atletas de alto rendimiento. Sí.
Sí.
¿Qué conlleva esto? Bueno, en primera es un acuerdo de tanto de carácter militar como político para brindarles apoyo a aquellos atletas de alto rendimiento que no cuentan con los recursos necesarios para practicar su deporte.
Claro.
Entonces causan alta en las Fuerzas Armadas y se les proporciona un sueldo. ¿Qué conlleva esto? Pues también conlleva los beneficios como la seguridad social militar,
sí,
tanto para él como para su familia, ¿sí? Conlleva en que pueden acceder a créditos de banco, de casa, todos los apoyos de carácter institucional que se les pueda brindar las Fuerzas Armadas, se les ponen a su disposición. ¿Y esto qué los va a motivar? Pues simplemente dar lo mejor de sí en cada competencia que ellos participen, ¿no?
¿Y el ejército mexicano a esos deportistas les asigna una categoría o un... ¿cómo podemos decir?
Una jerarquía.
Una jerarquía.
Es.
¿Y cuál sería? ¿Desde dónde empiezan?
Como todo, empiezan de soldado.
De soldado.
Y ahí vienen avanzando. Okay. Inclusive tenemos una capitán.
Ah, perfecto. ¿Sí?
¿Quién? Tenemos al teniente, ahorita que es el titular de la CONADE.
Rommel Pacheco.
Rommel Pacheco, también. Perfecto. Sí, hay de diferentes jerarquías. Sí, incluso si nos vamos a los Juegos Olímpicos de 1948, mi general Mariles, ¿no?
General Mariles.
Sí, que ganó la medalla de oro montando al caballo Arete, que por cierto era tuerto, ¿eh?
Sí, ¿sí? Lo comentaba usted, mi general. Entonces, el deportista que el ejército lo reconoce, mi general, ok, llega como soldado raso y de acuerdo con su evolución deportiva llega a ascender, pero ¿hasta dónde puede ascender él si la normatividad, las leyes militares lo permiten y pueden llegar hasta qué grado?
La jerarquía puede ser hasta teniente coronel.
Ah, perfecto. ¿Sí? Oye, pues sí. Súper, está
mal. Ahora sí que muchas veces va a la par a su actividad civil, uh-huh. ¿Sí? Dependiendo también el desarrollo que tenga durante las participaciones deportivas, pues va adquiriendo nuevas jerarquías, ¿no?
Sí, lo comentábamos, y para todas aquellas personas que desconocen este tema, a través de la historia, México, nuestro país, en las diversas competiciones, ya sea de centroamericano, juegos centroamericanos, juegos panamericanos, mundiales, olímpicos, siempre el ejército mexicano ha sido la punta de lanza, si me lo permiten decir así, para que veamos la preparación y la obtención de medallas. Por ahí vi en algún documento que la primer medalla que obtuvo nuestro país en competiciones olímpicas fue de un militar. Pero ya lo comentaba acertadamente mi general, Islas, que 1948 para México fue algo sin igual. Un mexicano logra la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres, con Arete, montando a Arete. Después, el general Humberto Mariles, 4 años después, en 1952, en Helsinki, Finlandia, repite la participación, mas no obtuvo ya una medalla, pero ha habido infinidad de ejemplos de deportistas a través de la historia que han dado lustre al ejército y a nuestro país. Aparte de mi general Mariles, mi general, ¿quiénes otros deportistas recuerde usted que nos han dado medallas a México?
Ahora sí que no podemos dejar de pasar desapercibido al sargento Pedraza, sí, en lo que era la caminata, ¿no?
20 kilómetros.
20 kilómetros. Y también otro, el cabo Joel Sánchez Guerrero, marchista mexicano, y cómo no vamos a acordarnos que en 1998 lo sancionan 3 veces los árbitros y lo sacan. Iba en primer lugar, ¿sí?
Sí.
Entonces, pues ahora sí que a todos nos conmovió ese evento, pues por la misma representación que era de nuestro país, un marchista, ¿no?
Claro, y ahorita haciendo usted alusión y haciendo esa memoria de los Juegos Olímpicos de 1968, bueno, su servidor en aquel entonces teníamos 7 años de edad, pero por los archivos que hemos visto por ahí en las redes sociales, vemos el esfuerzo, la desesperación, el pundonor que el sargento José Pedraza, al momento de que entra al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, allá el 14 de octubre, no sé si fue en el 14 de octubre, pero fue en el mes de octubre.
Sí.
Ahí vemos cómo trató por todos los medios posibles. Decían que hasta había violado el reglamento. No nos consta, pero porque decían que no caminaba, casi volaba en su desesperación por tratar de llegar y rebasar al ruso, al soviético que le ganó. Pero fue una memorable batalla deportiva que lo tenemos muy en mente. Pero ha habido otras personas recientemente, mi general.
También, o sea, aquí retomando lo de Joel Sánchez,
sí.
Los árbitros lo sancionaron porque flotaba.
Flotaba.
Decían que flotaba, ¿no? Porque no mantenía una parte del pie o de los dos pies en el piso.
Sí.
Y fue tres veces hasta que lo expulsaron, ¿no? Otros pues destacados deportistas, tanto de la actualidad como de antaño, pues está en el pentatlón moderno actualmente Ismael Marcelo Hernández.
Sí, señor.
Mariana Arceo, en tiro deportivo. Está ahora sí que también hay muy buenos representantes. Gimnasia rítmica, que es Kimberly Salazar.
Sí.
Que ahora sí que también ha tenido una destacada participación. En nado sincronizado, pues ahora sí que tenemos a Nuria Diosdado.
Diosdado, sí, cómo no.
Sí. Joana Jiménez y Karen Achep. Sí.
Sí, y por ahí usted nos comentaba, mi general, también de un representante que ahorita está en boca de todos, de moda, el clavadista Osmar Olvera Ibarra, que él en los pasados Juegos Olímpicos de París, el año próximo pasado, obtuvo plata y bronce en los Juegos Olímpicos. Pero aparte, hace un par de meses hubo un campeonato mundial en China y por allá en Asia, y la gran noticia es que derrota, vamos a decirlo, permítame que le diga así, a la potencia en clavados, que son los chinos.
Sí.
Y ahí Osmar Olvera se destaca y pone, como siempre ha puesto, muy en alto, y está a lo más alto del podio, ganando la medalla de oro en estos Juegos de Campeonato Mundial de Clavados. También usted comentaba de María del Rosario Espinosa, mi general.
Sí, es una capitán.
Sí.
Que también actualmente sigue con nosotros.
Sí.
Y está como entrenadora deportiva dentro de su especialidad, ¿no?
¿Del taekwondo?
Sí, que es taekwondoísta junto con Carlos Sansores, ¿no?
Exacto.
Otro también muy destacado.
Sí, y para, yo sé que todas las personas, que la mayor parte de las personas que nos ven, nos escuchan, saben de María del Rosario Espinosa. Pues ella fue una deportista mexicana que en su momento compitió en taekwondo, fue campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, pero estuvo representando a México en el 2012 y en el 2016. Y miren, quiero resaltarlo con el permiso de mi general, que las Fuerzas Armadas nos han dado una cantidad enorme de medallas a través de la historia, al grado de que nos han dado 15 medallas olímpicas, 35 medallas en mundiales, 68 en Juegos Panamericanos y 115 medallas en Centroamericanos. Nosotros como deportistas, ¿qué haríamos si no estuviera el ejército representando a nuestro país? Con todo respeto, mi general, nosotros tenemos que apoyarnos en ustedes para poder sacar medallas. Lo digo a título personal, mi general.
Pues de hecho es un esfuerzo que hace tanto el gobierno federal a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque para precisamente estimular a todos aquellos jóvenes que tienen talentos innatos para desarrollar un deporte y seguirlos impulsando, ¿no? Ya que muchas veces, por X circunstancia, no pueden o no cuentan con los recursos económicos para seguir su trayectoria, pues como ganadores, ¿no?
Claro, sí, mi general. Y bueno, es que es tan vasto el tema de las disciplinas deportivas en el ejército, las disciplinas deportivas militares, que nos pasaríamos 2-3 programas hablando de este tema, pero sobre todo algún mensaje, mi general, que usted nos pueda dar al público en general, pero con lo que usted vivió en el ejército, de la preparación en paracaidismo, en deportes, lo que usted veía a los integrantes del ejército, ¿qué mensaje nos puede dar usted, mi general, al público en general?
Pues ahora sí que a todas las personas, no importando la edad, que sigan cultivando alguna actividad deportiva, desde el caminar de manera cotidiana y hasta algún deporte en especial, ¿no? ahorita ya hay variedad de deportes, ¿no?
Y también por ahí me enteré que también la tecnología en el ejército es aplicada al deporte, mi general.
Así es.
También sí. No nos hemos quedado atrás en ese rubro.
No, al contrario, ¿no? O sea, se cuenta con todos los recursos tecnológicos para apoyar a los jóvenes, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como a los deportistas de alto rendimiento.
Perfecto.
Sí, también con los apoyos médicos y de otro tipo para coadyuvar a que su desarrollo físico, mental, psicológico y de la especialidad lo sigan manteniendo.
Pues mi general, yo le agradezco. Lástima que somos esclavos del tiempo y tenemos nomás 30 minutos. Yo le agradezco su participación muy valiosa y siempre terminamos con algunas frases célebres. El día de hoy me permití traer para todos ustedes, amigos, el lema principal del Heroico Colegio Militar es por el honor de México.
¿Sí?
Y otras frases célebres y valores importantes que se predican y se realizan es: juramos forjar tu historia con honor. Es el lema de la Escuela Militar de Materiales de Guerra.
Uh-huh.
También soy la élite de la élite, soy la mejor juventud del pueblo mexicano y los valores institucionales que rigen al soldado mexicano: honor, lealtad, patriotismo, valor y abnegación. Mi general, muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, sus conocimientos. Y a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias y nuevamente fue un placer estar aquí.
Mi general, es un honor inmerecido. Gracias.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.
En Radio Universidad celebramos la diversidad. Durante 49 años hemos sido un espacio para la expresión de las ideas y la difusión de la cultura y el pensamiento juarista. Agradecemos a nuestros radioescuchas por ser parte de esta comunidad de pensamiento crítico. 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Y aquí en mi corazón. esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla.
Sé tanto, tanto cuando me contaron que te encontraron llorando y bebiendo en la mesa de un bar.
Y que cuando hubo amigos tan fieles que por mí preguntaron,
un sollozo que ahogara tu voz
no te dejó ni hablar.
Pero yo gocé tanto, tanto cuando me contaron
que tuve entonces que hacer un esfuerzo para no llorar. De tu desconsuelo, tú tenías que estar bien consciente de lo que pasó al hacerme pasar esa vergüenza con un compañero. Y la vergüenza es la herencia mayor que el tiempo me dejó. Pero en cuanto haya fuerza en mi pecho, no quiero más nada. Que venganza, venganza, venganza al cielo clamar. Porque tú has de rodar cual las piedras que van rueda y rueda sin tener un pedazo de tierra donde descansar. Pero en cuanto haya fuerza en mi pecho, no quiero más nada. Cielo clamar, porque tú has de rodar cual las piedras que van rueda y rueda sin tener un pedazo de tierra donde descansar.
Yo volaría en busca de un amor. Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco y me dijeran por dónde volabas tú.
sola, que nunca más te marcharé. Fuimos felices juntos sin separarnos, fueron testigos cielo, sol y mar. Solo quedaron recuerdos tristes por ser tan lejanos, ecos de un rincón, campanas de amor. Vuela, paloma, vuela. Vida estoy pensando, abrazando una vana ilusión. Estoy creyendo que es posible tu regreso. Estoy gritando en mi desesperación. Vuelve a mí, vuelve a mí. No me mates con tu olvido. Vuelve a mí. Estoy perdido por las noches, platicando con mis penas. Me pregunto cuánto tiempo durará esa angustia. Vuelve a mí, no me mates con tu olvido. Por las noches, platicando con mis penas, me pregunto cuánto tiempo durará esa angustia.
Radio Universidad.
La identidad sonora de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Hablemos de.
Hablemos de.
Hablemos de ciencia, tecnología
e innovación
con el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional.
Hablemos de.
Al aire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Hablemos del CIDIRIPN Unidad Durango. Muchísimas gracias a todos ustedes que hoy nos distinguen con su escucha a través de la frecuencia del 100.5 FM y en www.radio.ujet.mx. Por supuesto, gracias a quienes nos acompañan en la transmisión de la página de Facebook Radio Ujet 100.5. FM. Hoy tenemos un programa bastante interesante, así que yo le invito a que se comunique con nosotros, 827-1214, nuestra línea telefónica, o bien puede dejar sus comentarios, preguntas y opiniones en la página de Facebook, ya que estaremos presentando a la Red de Agua del Estado de Durango. Es por ello que contamos con la presencia de la maestra María Dolores Josefina Rodríguez Rosales, quien es investigadora del Instituto Tecnológico de Durango. ¿Cómo está? Bienvenida.
Gracias, buenos días.
Contrario, gracias a usted por su presencia. Saludamos a la doctora Cintia Manuela Núñez Núñez, quien nos acompaña de la Unipoli.
Hola, buenos días, un placer estar aquí.
Y saludamos al doctor Juan Manuel Vigueras Cortés, que ya tenemos tiempo que no lo escuchábamos aquí, maestro. Qué placer que esté nuevamente.
Buenos días. Gracias por este espacio que nos brinda.
Al contrario, gracias a ustedes por este tiempo que nos otorgan y para conocer estas actividades invaluables que ustedes están realizando con esta red de agua del estado de Durango. Vemos trabajos multidisciplinarios, pero también a diversas instituciones educativas unidas en uno de los, digamos, de las circunstancias y problemáticas que se viven, ¿no?, en nuestro estado, y que ustedes, a través de esta generación de nuevos conocimientos, de este trabajo invaluable que realizan, pues bueno, tienen a bien formar parte de esta red y con ello pues realizar acciones que son invaluables para el estado de Durango. ¿Qué les parece si en un primer momento nos platican cómo surge esta red de agua del estado de Durango? Y para todos aquellos que nos siguen en redes sociales, les comentamos que en un comentario de la transmisión pueden encontrar la página de Facebook de esta red. Adelante.
Sí, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación, primeramente. Y pues aquí estamos únicamente tres integrantes de la RAED, la Red del Agua del Estado de Durango. Somos un grupo de investigadores dentro del Estado de Durango con diferentes instituciones participantes. Pero la RAED o la Red del Agua, ¿cómo surge o cómo nace el establecer esta red? Entonces, nace desde un esfuerzo conjunto entre varios investigadores, docentes, profesionales y expertos dentro de lo que viene siendo el recurso hídrico. Todo esto es en función de solamente un propósito, que es el de contribuir al uso y manejo sostenible del recurso hídrico aquí en el estado de Durango, a través del conocimiento y de la colaboración entre las diversas instituciones que formamos dentro de lo que viene siendo la red. También decirles que hablar del recurso hídrico, que es el agua, es competencia de todos, o sea, no es de un solo sector. Es una problemática que nos atañe a todo el mundo. O sea, el planeta Tierra está sufriendo la escasez o las inundaciones de agua. Entonces, sí es un tema que debe de tratarse, de darle solución. Y por eso esta red tiene como objetivo de unir los esfuerzos y compartir las experiencias y generar soluciones integrales a los problemas relacionados con el agua en el estado de Durango. Eso es así como es como nace también esta red.
Muy bien. Adelante, adelante.
Sí, como menciona la maestra Rodríguez, esta red nace en el 2018 como parte de la gestión que le corresponde al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, y con la idea de formar grupos especializados, porque así como existe la Red del Agua, existen otras redes, y en este caso nosotros pues nos dimos la tarea de aceptar la invitación de la red. Y bueno, es como al inicio estuvimos 9 investigadores de la Universidad Politécnica de Durango, del Instituto Tecnológico de Durango, de la Universidad Juárez del Estado de Durango y del CIDIR, Unidad Durango, que es del Instituto Politécnico Nacional, y finalmente el CIMAP, el Centro de Investigación de Materiales Avanzados. La idea fue inicial fue crear un espacio de vinculación técnico-científica que nos permitiera compartir proyectos, información, estrategia, conocimientos para atender los desafíos hídricos del agua, licenciada.
Me encanta esta parte que ustedes mencionan, ¿no?, de los desafíos. Yo recuerdo que desde hace bastantes años se nos ha hecho visible esta preocupación y la necesidad de darle atención a la problemática del agua, ¿no? Pero también algo que mencionaba la maestra María Dolores es que es tarea de todos y en muchos momentos pues nada más nos quedamos con la preocupación sin hacer ninguna acción en favor, ¿no? Y seguimos lamentablemente con una mala educación ambiental, ¿no? Seguimos lavando los coches con la manguera, seguimos dejando las fugas. O sea, hay cuestiones que nos competen desde el lado ciudadano y lamentablemente seguimos sin entender, ¿no? Y parte de los trabajos de esta red del agua, me supongo que está también pues el seguir insistiendo, ¿no?, con los ciudadanos que pues lamentablemente pues somos quienes más consumimos de una manera pues sin esta educación ambiental, ¿no? Y seguimos con prácticas que no son saludables.
Así es, nosotros somos aproximadamente 19 investigadores actualmente los que estamos trabajando en la red. Después de los 19 fundadores del 2018, perdón, de los 9 fundadores del 2018, ahorita somos aproximadamente 19 investigadores que estamos haciendo un esfuerzo en el ámbito del sector hídrico, pero seguramente hay muchos otros investigadores que no forman parte de la red, pero también están trabajando en eso. Si me permite compartir un poco de la misión y los objetivos de nuestra red, porque les digo, somos 19 investigadores de diferentes instituciones de nivel superior y de centros de investigación de nuestro estado. Estamos la mayoría aquí en la ciudad de Durango, pero incluso tenemos investigadores en La Laguna, y todos estamos jalando para donde mismo, ¿no?, con el mismo objetivo. Entonces, si me permite compartir la misión y los objetivos de nuestra red. Tenemos como misión ser un grupo de investigadores de diferentes instituciones, esto es muy importante para nosotros, de nuestro estado, no solo de la ciudad, del estado, para ofrecer soluciones a la problemática del uso sustentable del recurso hídrico en los sectores público y privado en nuestro estado, con la finalidad de optimizar su uso y afrontar los retos del cambio climático que ya están aquí y que se nos vienen cada vez más graves, ¿no? Y como objetivos principales, digamos, en nuestra red está establecer, bueno, la red de profesionales del agua, que ya la tenemos, que nacimos como una iniciativa del COSITED y luego ya ahorita estamos nosotros trabajando por nuestro lado, digamos, siempre al cobijo del COSITED, por supuesto. También tenemos sumar esfuerzos de capital humano de la red para fomentar el uso sustentable del recurso hídrico, lo que usted decía, el uso sustentable del agua en nuestro estado, vincular al grupo de investigadores que formamos esta red con los sectores público y privado para ofrecer soluciones a los problemas en torno al agua. También desarrollar tecnología e innovar en los sistemas existentes de tratamiento de agua potable y agua residual en nuestro estado, conservar los servicios ambientales de los ecosistemas para proteger al recurso hídrico que tenemos y finalmente generar energía a través del aprovechamiento de los residuos de tratamiento de agua. Entonces, como ven, nuestros objetivos son el tratamiento, o sea, la parte del saneamiento es muy importante, pero también la parte de la conservación del recurso de lo que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos objetivos muy diversos, porque aunque todos estamos encaminados al agua, hacemos cosas diferentes, un poquito, uno de los otros. Y tenemos de todo, todos trabajamos con el agua, pero cosas un poco diferentes unas de otras.
Claro, me impactan estos datos que ustedes mencionan. 19 integrantes actualmente, ¿sí?, de esta red.
Sí.
Trabajando arduamente en relación a la cantidad de la población, ¿no?, que somos en el estado de Durango, un aproximado del censo del INEGI del 2020. Estamos hablando de 927,748 mujeres, 904,866 hombres y 19 personas preocupadas trabajando por este tema del agua. ¿Qué impacto, no, cuando lo manifestamos de esta manera?
Así es. Esto ha motivado precisamente, si empezamos diciendo que el agua es un compromiso de todos, pues vaya que lo es, pero más para la gente que de alguna manera estamos tratando de reducir la problemática que nos enfrentamos. Acabamos de pasar ahorita una etapa de lluvia muy fuerte a nivel de país, pero desafortunadamente tuvimos 3 años antes de estrés hídrico. Y está pronosticado que en adelante, para el próximo año, la crisis hídrica va a ser muy muy fuerte en los siguientes. Y bueno, en ese sentido, yo quiero comentarle que los logros que hemos tenido a lo largo de estos años, impulsando diversas acciones valiosas que me voy a permitir darles una, más o menos, qué es lo que hemos realizado. Hemos realizado proyectos aprobados y financiados en diferentes convocatorias a nivel nacional y a nivel internacional. Eventos culturales de divulgación de tecnología del agua, así como el desarrollo de materiales educativos y de divulgación, como cápsulas informativas, infografías, talleres para jóvenes y docentes y algunos prototipos. Hoy es parte de este compromiso que tenemos, dar a conocer nuestras actividades. Los mismos hemos participado, por supuesto, que constantemente en la impartición de conferencias, de cursos, difusión de la cultura en diferentes eventos nacionales e internacionales, así como por los resultados que de alguna manera como investigadores tenemos la obligación de hacer la difusión a nivel internacional a través de las publicaciones. Actualmente estamos trabajando, con un evento que nos ha resultado muy atractivo. Es la cuarta Feria de Cultura y Tecnología del Agua. Esta va a tener lugar el 23 y 24 de octubre en las instalaciones del Instituto Tecnológico, que ya ahorita la maestra Rodríguez les va a informar. El objetivo principal es compartir el conocimiento con estudiantes de bachillerato.
Fíjense que me empiezan a llegar mensajes bastante interesantes de nuestra audiencia y en este momento sí quiero hacer una pequeña pausa a esto que ustedes nos están mencionando, de esta invitación a esta actividad y de estos trabajos que tiene la red, justamente para darle atención a la audiencia. Nos están preguntando la señora Esparza que cómo se puede hacer una educación que sea precisa, ¿no?, que sea duradera, que realmente llegue la información desde las infancias, ¿no?, en tema de educación ambiental, porque nos dicen que lamentablemente cuando se llevan a cabo algunas campañas en instituciones educativas, se queda solo en la institución educativa. Los chicos salen de las escuelas y en su casa son otras dinámicas. Entonces, ¿cómo planear, ¿no?, ahora con este modelo de la nueva escuela mexicana, cómo planear realmente una actividad que pueda tener impacto en la comunidad y no nada más en los niños en ese momento y que después pues se pierde porque la práctica no es constante? En este sentido, ¿ustedes pueden apoyar a las instituciones educativas?
Sí, claro que sí. Mira, la parte que estamos ahorita organizando dentro de la Feria de Cultura y Tecnología del Agua, se invitan a grupos de alumnos, ya sea de secundaria, primaria o bachillerato, para que ellos reciban pues instrucción por parte de lo que hacemos. Pero yo creo que es importante la pregunta esta. Yo creo que desde la primaria, los libros de texto, ya viene incluido el aspecto de sostenibilidad o sustentabilidad, que en todos los aspectos, en este caso de agua. Entonces, ya los niños están educados, hasta ellos educan también a la familia. Ellos no pasan desapercibido, por ejemplo, si hay alguna fuga de agua o algo que ellos vean, ellos se empiezan a corregir. Yo creo que aquí la edad temprana es muy importante para que ellos logren concientizarse. Y sobre todo, aquí la que es más consciente del uso del agua viene siendo el ama de casa. Yo creo que el ama de casa es la que se entera o el que se entera de que hace falta, por ejemplo, en algunas horas del día no se da el suministro de agua durante las 24, 12 horas o u 8 horas. Ya aquí en Durango estamos viendo desde hace tiempo el cortar el agua en ciertos periodos del día. Entonces, es cuando ahí uno entiende qué es lo que está pasando aquí en Durango. Hay escasez, porque hay escasez. Es un problema que tenemos aquí en el estado de Durango. Hay escasez. Y aparte de la escasez, a lo mejor aquí en la ciudad de Durango no vemos esta problemática, pero en los municipios que están más alejados de aquí de la capital, sí sufren de escasez. Y esto no solamente es en función de cantidad, sino que también podemos tener mucha agua disponible, pero a lo mejor está también contaminada. Y este es otro problema que también tenemos aquí en Durango, que es la sobreexplotación de los acuíferos. Tenemos un acuífero muy, muy débil ya, el acuífero Valle del Guadiana, donde ya hace varias décadas estaba como vedado. Veda quiere decir que ya no hay que extraerle más de lo que se supone que debe extraerse. ¿Por qué? Pues porque no se recargan estos acuíferos. Entonces es un problema que vemos aquí no solo en Durango. Aquí lo que hemos visto algunos de los investigadores, de los que nos dedicamos a la rama del agua, es queremos incidir con los diferentes sectores que hay. Por ejemplo, ¿cuál viene siendo el sector de la academia que estamos aquí? Todos los investigadores nos dedicamos a dar clases, hacemos investigación, pero queremos incidir en la parte de gobierno, en la parte de industria, donde ahí es donde se gasta también este recurso hídrico. Entonces, en el gobierno tiene mucho que hacer. Por ejemplo, a lo mejor la gente, lo que vemos en los gobiernos es lo que se ve en cuanto a la planeación y a infraestructura, pero también hace falta mucho. Miren, ahora que hubo, como manejaba el doctor Vigueras, hubo mucho recarga pluvial, pero no, ¿dónde quedó esa agua? No es conducida hacia, a lo mejor, algunas recargas de acuíferos, no es conducida hacia algún lugar donde se necesite, sino que se pierde, y se pierde al conjuntarse con todas esas aguas tratadas o sin tratar, y se pierden a través de lo que viene siendo sin darle algún otro uso. Entonces, es un problema lo que tenemos aquí en el estado, lo estamos viendo ya como una problemática que posteriormente va a ser una problemática social. O sea, así como se llama lo del huachicoleo de la gasolina, puede haber huachicol de lo que viene siendo el agua. Entonces, es una problemática, no nada más en el mundo entero, sino que la estamos viviendo aquí en Durango.
Y si me permite agregar, como decía la maestra, nosotros somos investigadores y generamos muchos datos técnicos, y si nos invitan a una conferencia, vamos a ir a dar la conferencia. Y entre más chiquitos empecemos a decirles a los niños la importancia del agua, de cuidar el agua, mejor, ¿no? Ya es muy difícil que cambiemos la mentalidad, a lo mejor, de las personas más grandes. Entonces, entre más chiquitos empecemos a decirles, mejor. Y también aquí entra, a mí me parece que los padres de familia, ¿no? También predicar con el ejemplo en lo que hacemos, porque nosotros les podemos dar los datos técnicos a los niños y hablarles de la conferencia, pero también está prediquemos con el ejemplo, ¿no? Porque al final de cuentas los más afectados van a ser los que son niños ahorita, dentro de 40 años tal vez, que van a seguir viviendo en la ciudad de Durango, ellos van a ser los más afectados por nuestros descuidos actuales.
En ese sentido, yo me quisiera recordar que los medios de comunicación, el radio, la televisión, juegan un papel importante en cuanto a la cultura del agua, ¿verdad? Si bien recordamos, hace años había comerciales donde se hablaba mucho del cuidado del agua. En los últimos años hemos visto que eso ha disminuido. Ya no hay a nivel nacional o a nivel estatal, ya no hay esa difusión de que cuidemos el agua. Y creo que ante las crisis, siempre dicen que cuando algo pasa, tenemos que sacar cosas positivas. Cuando no hay agua, es en el momento de decir, miren, no hay agua. Vamos a proponer una cultura del uso eficiente del agua. Es un tema muy importante que eso nos llevaría mucho, pero ese es por un lado. Y el otro, bueno, el grupo, las fortalezas que tenemos en la RAED, es que tenemos una gran cantidad de compañeros que especialistas en diferentes temas y que en un momento dado hemos impartido talleres para nivel primaria de llevarles y decirles la importancia del agua. Y créame que eso ha quedado se ha acentuado mucho esa participación de nosotros. Entonces, ofrecemos como RAED esa posibilidad de mostrar con los niños, porque nosotros, aunque trabajamos con investigadores y podemos trabajar a altos niveles, pero también lo más bonito es enseñarle a ellos y decirles, porque tenemos la forma y el vocabulario para estar con ellos.
Claro, así es, todo este proceso, ¿no?, de divulgación científica que ustedes manejan, y pues bueno, que es precisamente llegar a todos los públicos y a todos aquellos que tenemos que tener la claridad y la certeza de cambiar ciertos hábitos para poder preservar el agua, lo que nos queda, ¿no?, del agua, porque luego esa parte también por ahí se nos olvida, creemos que porque fue un año de mucha lluvia nos va a ir muy bien, pero no necesariamente. Oigan, ustedes van a tener una actividad, la cuarta feria de ciencia y tecnología del agua. ¿Qué les parece si nos hablan al respecto?
Sí, en esta feria principalmente están invitados pues prácticamente los jóvenes. Vamos a tener 120 participantes del CADI a nivel bachillerato. Entonces, ahí en lo que viene siendo el programa, pues vamos a dar algunas conferencias sobre lo que viene siendo el manejo de cuencas y el recurso hídrico. Vamos a tener una conferencia sobre la potabilización del agua aquí en el estado de Durango. Vamos a tener una conferencia sobre el tratamiento de las aguas residuales también en la ciudad de Durango, porque quiero decirles que esta parte del tratamiento de las aguas residuales, pues Durango es uno de los estados que prácticamente casi toda el agua residual que sale de nuestras casas de habitación, de la industria y de los pequeños comercios, se tratan a través de las plantas de tratamiento que tenemos por aquí. Entonces, les vamos a dar algunas conferencias, y sobre todo aquí lo que la RAED trata es de tener una reunión con el gobierno. El gobierno, al igual que nosotros, debemos estar preocupados por el buen manejo y uso del recurso hídrico. Entonces vamos a tener por ahí a las 9:30, de 9:30 a 10 de la mañana el jueves 23, en el Centro de Innovación Tecnológica del Tecnológico de Durango, vamos a tener este evento. También la CAED, la Comisión del Agua del Estado de Durango, ha sido de gran apoyo para nosotros para poder realizar un juego que se llama 100 hídricos dijeron. Entonces, es un juego donde se hacen preguntas a los jóvenes, es una competencia donde reciben algunos premios y donde ellos se divierten sabiendo acerca de lo que viene siendo el uso de este recurso hídrico. Entonces, vamos a tener ahí participación de quienes, pues de los actores que vienen siendo Aguas del municipio de Durango, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión del Agua del Estado de Durango, y bueno, todas las instituciones que estamos por aquí, que son pues el Tecnológico Nacional de México, con las instituciones del Tecnológico de Durango, el Tecnológico Valle del Guadiana, el CIDIR, CIMAP, la Unipoli, FICA, que es la UGED, y FICA, que se encuentra en La Laguna, en Gómez Palacio, y pues bueno, aquí lo importante es de que tengamos el apoyo de todo lo que viene. También recibimos apoyo económico por parte del COSITED. Entonces, ahí también nos estará acompañando el doctor Betancourt dentro de lo que viene siendo la inauguración y durante el proceso de lo que viene siendo esta cuarta feria de cultura y tecnología del agua.
Perfecto. ¿Tiene algún costo?
No, es gratuito. Es
totalmente gratuito. Totalmente. Reiteramos las fechas, 23 y 24 de octubre. ¿Se tienen que registrar?
Sí, Es el día que se registran.
Perfecto.
No hay previo registro, ¿sí?
Perfecto, muy bien. Pues no me lo van a creer. Nos quedan 4 minutos de este programa. La verdad es que se fue muy rápido con estas reflexiones y con la presentación de esta red, el reconocimiento de su misión, de su visión, de algunas actividades que ustedes están realizando y, por supuesto, esta invitación a la Cuarta Feria de Ciencia y Tecnología del Agua. ¿Qué les parece si nos damos algunas reflexiones finales en torno a la importancia de este trabajo de esta red del agua del estado de Durango?
Sí, muy bien. Nada más pedirles, por favor, si pueden seguirnos en las redes sociales. En el Facebook nos encuentran como Red del Agua del Estado de Durango y publicamos algunas de las cosas que hacemos. La verdad es que hacemos muchas más cosas de las que publicamos, pero luego como que no nos queda tiempo para actualizar las redes sociales, porque sí tenemos muchas actividades, pero síganos en las redes sociales. Si quieren acercarse ese día, si tienen alguna duda, pueden mandarnos un mensaje ahí en el Facebook, vamos a tratar de contestarles. Entonces, el agua es un problema de todos. Nosotros somos solo 19 y somos investigadores, pero estamos abiertos a la participación de todos y sabemos que hay muchos otros investigadores que hacen investigación en el tema del agua sin pertenecer a la red. Si alguien quiere, algún otro investigador desea pertenecer a la red, puede contactarnos también. Estamos siempre recibiendo solicitudes de personas interesadas en integrarse. Entonces, el agua es un trabajo de todos, no nada más de los que hacemos investigación, no nada más de los que estamos en casa y no nada más de las personas que tienen algún poder de gobierno. Es un problema de todos y todos debemos estar al menos enterados de qué es lo que está sucediendo en el tema. Gracias por invitar la invitación.
No, al contrario, gracias a usted, doctora Cintia, que bueno, también ya tenemos tiempo que no platicamos con usted, pero siempre con temas que de verdad nos permiten reflexionar, ¿no?, sobre lo que estamos haciendo.
Gracias, ya los extrañaba, extrañaba estar por acá.
No, al contrario, gracias.
Pues bueno, mencionar que sepan los usuarios del agua, háblese de gobierno, de la industria, de la sociedad, que el grupo, por sus fortalezas que tiene la capacidad de apoyar, ¿verdad?, para resolver problemas del agua. Y eso es lo que realmente nos interesa. Ya hemos hecho trabajos de investigación con industriales, pero queremos que se rompa ese tabú de que el investigador nomás está sentado en su escritorio y ya nada más. No, nosotros estamos ahí porque estamos desarrollando tecnología, estamos desarrollando buscar los elementos que permitan que el agua sea pues usada de la mejor manera y que tenga un valor de reuso, porque no nada más es tratar agua, sino darle un valor agregado. Finalmente, nuestra labor en ese sentido es decir que también no es técnica, sino también es educativa, como usted decía, y estamos trabajando para que el conocimiento contribuya al bienestar de todos los duranguenses y, por qué no, más allá de nuestras fronteras del estado.
Claro, sí. Por supuesto. Adelante.
Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Como decían mis compañeros, hacerles una invitación a todo el público, sobre todo hacerles ver que no solo hacemos la parte técnica, sino que también nos dedicamos a la divulgación, la parte educativa. Con estos eventos lo que se ha logrado es hacer más estrecha la relación entre lo que viene siendo gobierno e investigación. Otra de las cosas importantes que hay que reconocer, y nosotros como Red del Agua reconocemos, pues, el esfuerzo que también está haciendo el gobierno. Definitivamente, con esto de la planta potabilizadora, saber que la mayoría de todo lo que viene siendo los pobladores de Durango vamos a estar tomando agua limpia ya de nuestro grifo, abrir nuestra llave de la casa y tomar agua de la llave, es un gran beneficio que nos va a traer en cuanto a salud. Esto es muy importante reconocerlo y, sobre todo, pues, ojalá y logremos incidir con las otras partes del gobierno, que se acerquen con nosotros, porque aquí, dentro de lo que viene siendo en esta red, como decía el doctor Vigueras, habemos profesionistas que conocemos, expertos en la parte de lo que viene siendo el recurso hídrico. Muchísimas gracias.
No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Qué tiempos aquellos, ¿verdad?, donde uno, caminando por la calle, puede uno abrir la llave del vecino, de quien la tuviera claro. A nuestro alcance y poder consumir este líquido vital. La verdad es que ha cambiado mucho, ¿no? Mucho, mucho estas posibilidades. Les comparto los últimos mensajes que nos llegan en redes sociales. Nos dice Ángeles, excelente programa, muchas felicidades. También contamos con la comunicación de Víctor Manuel Herrera, quien nos dice básicamente, sugiero que se viera la posibilidad de fomentar la cultura de la cosecha del agua. Por ejemplo, alguien que tenga un predio suficiente y que pueda canalizar el agua para que no se vaya por el drenaje. Pues bueno, actividades, iniciativas son muchas. Aquí lo que tenemos que hacer es ponernos en acción.
Así es. ¿No? Pues bueno. Esa es nuestra misión.
Muy bien. Pues muchísimas gracias de verdad por esta charla que nos regalan. Gracias, maestra María Dolores Josefina Rodríguez Rosales, quien nos acompañó desde el Instituto Tecnológico de Durango y quien es presidenta de esta red. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias al doctor Juan Manuel Vigueras Cortés, vicepresidente de esta red y quien es integrante del CIDIRIPN Unidad Durango.
Gracias por su espacio.
Al contrario, gracias a usted. Gracias, doctora Cintia Manuela Núñez Núñez, secretaria de esta red y quien nos distingue desde la Unipoli.
Gracias, fue un placer.
Y gracias, por supuesto, a todos ustedes que hoy nos escucharon y que hicieron comunidad con nosotros a través de este espacio radiofónico. Hablemos del CIDIRIPN Unidad Durango. Los esperamos la próxima semana.
XHHD Radio Universidad y el CIDIRIPN Unidad Durango
presentaron
Hablemos de.
Hablemos de.
FM.
La voz de la identidad universitaria.
Llega la edición 53 del Festival Internacional Cervantino. Del 10 al 26 de octubre, el Cervantino rompe esquemas y se renueva con una mirada fresca y contemporánea. Con Reino Unido y Veracruz como invitados, Guanajuato recibirá a más de 3.500 artistas de 31 países. Conoce la programación y adquiere tus boletos en festivalcervantino.gov.mx.
Gobierno de México.
Cada historia comienza con un gesto de amor, el amor propio. 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de Mama.
Tú llevas la carreta. Llega a mi ventana abierta esa paloma llena de mensajes, corazón compungido y el miedo como hachazo, como torrente sanguinario. Paraliza las rondas cotidianas, rompe los cristales de una tarde, noctámbula, abre los ojos con su insomnio. Aquí estoy. Soy Socorro Soto. Este poema lo escribí dentro del padecimiento de cáncer de mama en Durango y en Monterrey, otoño del 2014.
Detectar a tiempo puede salvar tu vida.
Explórate una vez al mes, acude a tu chequeo médico y comparte el mensaje. Octubre Rosa, juntas por la prevención. Radio Universidad, la voz de la identidad universitaria.
You're so brave, you must trust, you're the beat of my heart. Don't give up, you must fight, keep it up, it's so wonderful.
que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte el motivo y la razón.
Yeah. todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir. Porque lloraba y ella me contestó así: ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naira para ti, ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naira para ti. Sabes que te quiero. Vuelve, ya no busques otro sendero. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Otro sendero, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón.
Ni que sí, ni quizá, ni que no.
Son las 11 de la mañana con 58 minutos en la cabina de Radio Universidad. Estamos escuchando esta breve selección de románticos boleros. En punto de las 12 del día, usted lo sabe, el himno de esta máxima casa de estudios, y continuamos con su programa Encuentro Cultural Universitario de la Dirección de Difusión Cultural de la UGET.
Tiempo que te estoy pidiendo que me des un poco de tu dulce aliento, y tú no me dices ni que sí, ni quizá, ni que no. ¿Cómo he de poder seguir ahogando el llanto? Cura por favor la herida del silencio que tú me ocasionas por quererte tanto. Y tú no me dices ni que sí, ni quizá, ni que no. Si me dijeras que sí, calmarías esta pena por ti. Si acaso dices que no, seguiré con amargo dolor. Hace tanto tiempo que estoy divagando con la fiebre intensa de este cruel tormento. Sigue sin piedad, sin compasión, callando. Y tú no me dices ni que sí, ni quizá, ni que no. Si me dijeras que sí, calmarías esta pena. Si acaso dices que no, seguiré con amargo dolor. Hace tanto tiempo que estoy divagando con la fiebre intensa de este cruel tormento. Sigue sin piedad, sin compasión, callando. Y tú no me dices ni que sí.
Hoy celebramos juntos 49 años de Radio Universidad.
Desde nuestra fundación, estamos comprometidos con la difusión de la cultura y el conocimiento.
Gracias por su permanencia a lo largo de los años.
Radio Universidad.
100.5 FM, la voz de la identidad universitaria.
Hoy tu nombre siempre llevará.
La voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión, presenta
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Despierta tu talento artístico en el Centro Integral de Artes e Identidad UGEP. Tenemos para ti clases de piano, violín, guitarra, batería y solfeo. Edades de 6 a 12 años. Para niños de nivel A1 y B1, lunes y miércoles. Para niños de nivel A2 y B2, martes y jueves. Horario de 4 a 6 de la tarde. Si lo tuyo es la danza, contamos con ballet clásico, danza árabe, danza folclórica y danza contemporánea. O bien, te puedes integrar a las clases de artes visuales. Inscríbete a partir del 2 de septiembre. Los cursos inician el 9 de septiembre. No te pierdas la oportunidad de crecer con las artes en CIAI UGED, Centro Integral de Artes e Identidad UGED, donde el arte y el aprendizaje se unen.